entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, fíjese usted que la Organización Mundial de la Salud analiza en estos momentos 348 casos probables de hepatitis pediátrica aguda de origen desconocido. Este es el tema que tocamos esta mañana con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, a quien saludamos en la línea telefónica, y que nos diga si tenemos que preocuparnos. Habían registrado algunos casos o sospecha de casos, por ejemplo, en Argentina. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Querida Griselda, buen día. Mario, qué gusto saludarles y saludar a su amable audiencia.
Gracias, doctor. ¿Qué le parece si comenzamos por lo básico de esto, que es conocer qué es la hepatitis pediátrica aguda, dónde está presente en estos momentos en el mundo y qué probabilidades hay de que llegue a México?
Con mucho gusto, Gris. Pues efectivamente, sí debemos estar preocupados, muy atentos, no alarmados, pero es que si la Organización Mundial de la Salud ya, como bien lo señalas, estudia más de 300 casos que a lo largo de abril y lo que vamos de mayo se han presentado en niños pequeños, de hecho, hasta 17 años de edad y desde el mes de nacidos, de un cuadro de hepatitis aguda que se está presentando con altos niveles de gravedad. Empecemos, como se dice, por el principio, efectivamente. ¿Qué es la hepatitis aguda? La hepatitis es una inflamación del hígado. Al inflamarse el hígado, este órgano puede disfuncionar, y la disfunción hepática puede generar muchos síntomas y alteración a diferentes órganos y sistemas de igual manera. La hepatitis aguda habitualmente es causada en niños por virus, entre los que se encuentran en primerísimo lugar el virus de la hepatitis A, mucho menos frecuente el virus de la hepatitis E en algunos países, y en los adultos pueden existir también hepatitis agudas causadas por virus que se pueden transmitir a través de la vía sexual, como es el caso de la hepatitis B, la hepatitis C. Estos dos últimos también pueden transmitirse a través de pinchazos con agujas contaminadas, por ejemplo. Y aunque en algún tiempo se transmitieron por la vía sanguínea a través de transfusiones, ahora el control que existe en los bancos de sangre ha evitado que se transmitan por esta vía. Prácticamente ha desaparecido la transmisión de las hepatitis por las vías transfusionales. Pero regresemos exclusivamente a los niños. La mayor parte de los casos de infección aguda al hígado la causa el virus de la hepatitis A. El problema con lo que estamos viviendo es que se trata de una hepatitis en donde no se han identificado estos, digamos, virus que tradicionalmente causan esta enfermedad, como el virus de la hepatitis A, el virus de la hepatitis E, el B, el C, y otro que menos frecuentemente se presenta, que es el virus Delta. Pues resulta que en estos 330 casos que investiga la Organización Mundial de la Salud no se ha encontrado ninguno de estos patógenos, y lo que sí se ha encontrado en alrededor de 110 casos estudiados es un adenovirus conocido como 41L. Y las personas nos preguntarán, ¿y cómo se transmite o de dónde viene este adenovirus, si es que terminara por definirse como la causa de estos casos que se están presentando en el mundo? Bueno, los adenovirus se pueden transmitir por la vía respiratoria y también se pueden transmitir por la vía digestiva. En particular, el que se ha encontrado en algunos de estos casos, que es el 41L, se transmite por la vía digestiva predominantemente y puede causar diarrea, puede causar fiebre, mucha debilidad, y después de esto, dolor abdominal también, y después de esto puede aparecer el color amarillo de la piel y de la esclera de los ojos, que conocemos como ictericia, y que las personas es lo que identifican como un síntoma o signo muy común en las hepatitis agudas. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, los Centros para Control de Enfermedades, y aquí en México ya también la Dirección General de Epidemiología, han lanzado tipo alerta para que todos los médicos estemos atentos a estos casos, y en donde no haya identificación de alguno de estos patógenos tradicionales que son los responsables de hepatitis, inmediatamente se notifique a la Dirección General de Epidemiología para la realización de estudios especiales y poder identificar si está presente el adenovirus al que he hecho referencia. Pues esa es la situación, digamos, en general, que nos está preocupando a nivel mundial, y que seguramente como alerta sanitaria muy pronto la vamos a ver, porque es algo que está generando patología en los pequeños. Bueno, comento, y esto es un asunto distintivo y grave aún. Estos pequeños han tenido aproximadamente 10% de los casos lo que conocemos como hepatitis fulminante o hepatitis hiperaguda, y en 10% de ellos se ha requerido realizar un trasplante de manera urgente. Han fallecido aproximadamente 12 niños hasta antier, era el reporte que daba la Organización Mundial de la Salud, 8 de los cuales habían fallecido en los Estados Unidos. Entonces, preocupaciones. Primero, no conocemos todavía el patógeno responsable. Segundo, se están presentando como casos muy graves. Tercero, como casos que incluso pueden llegar a la fatalidad. Y cuarto, 10% de los pequeños que han padecido esto han tenido necesidad de un trasplante hepático de forma inmediata.
Sí, me quisiera recalcar en la cómo adquieren los niños precisamente esta enfermedad, y usted menciona una causa digestiva también entre los factores. ¿Cómo? ¿Ellos pueden ingerir algún alimento contaminado, o de qué estamos hablando, doctor? Nada más para puntualizar este hecho.
Definitivamente, cuando hablamos de la vía digestiva, Gris, efectivamente es a través de la ingesta de alimentos que pueden estar contaminados con alguno de estos adenovirus. Insisto, si esta fuera finalmente la causa de estas hepatitis agudas graves infantiles de origen desconocido por ahora.
Ahora, se presentó un caso en Argentina. ¿Esto hace más cercano o crece el riesgo para México, precisamente por ya estar hablando de América Latina?
Pues definitivamente sí, porque los primeros casos aparecieron en Reino Unido, luego en otros países de Europa, posteriormente aparecieron en Israel y en los Estados Unidos. De hecho, lo más cercano que hemos tenido son los Estados Unidos, y la aparición de un caso en Argentina pues nos habla de que posiblemente esté existiendo una mayor presencia de estos adenovirus a nivel mundial, y que posiblemente, si es finalmente la causa responsable, la vía digestiva podría ser la principal vía de transmisión.
Doctor, buenos días.
Querido Mario, buen día.
La Organización Mundial de la Salud reporta que el 5 de abril pasado fue cuando se les notificaron de los primeros 10 casos en Escocia. Más o menos el saldo de hoy son 348 casos probables de hepatitis de origen desconocido. ¿Había antecedente en otros años o en el pasado de este tipo de casos?
De forma muy aislada, pero no como un brote. Sí llegó a ocurrir hepatitis aguda por adenovirus en otros momentos, pero insisto, como casos aislados. La preocupación es efectivamente que esto surge a principios de abril como un brote, como un grupo de niños afectados, y de ahí a los diferentes países. De hecho, el país que tiene en este momento más pacientes en estudio es Reino Unido y después los Estados Unidos, efectivamente, Mario.
¿Cuánto tiempo debe pasar en este brote para saber si es grave la situación o no? Por ejemplo, si en 2 meses no se incrementan más, ¿estaría todo bajo control o cuánto tiempo?
Un mes. Si en un mes no se incrementan más y tienden a disminuir, podríamos tener la tranquilidad de que no se convertirá en una enfermedad epidémica por el momento. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque se estima que el periodo de incubación de estos patógenos es de 8 días, aproximadamente 8 días a partir de que entra este virus al organismo y empiezan las manifestaciones clínicas. Eso sería el periodo de incubación. Entonces, cuando han transcurrido por lo menos 3 periodos de incubación sin que se incremente el número de casos, ahí podemos decir o que hay control epidemiológico o que si al disminuirse los casos estamos bajo un control epidemiológico mayor.
Ahora, al desconocer exactamente la causa, no podemos prevenirlo. Sin embargo, debemos estar atentos a los síntomas. No sé si quisiera repetir cuáles son las recomendaciones para las personas que tienen niños pequeños en caso de presentar algún problema.
Con mucho gusto, Gris. Primero, los niños pueden tener dolor abdominal, cansancio, pueden tener náuseas, vómito, pueden tener fiebre. Pueden presentarse también evacuaciones líquidas, puede presentarse el color amarillo de la piel que conocemos como ictericia, y un síntoma que debe preocuparnos mucho ante los anteriores es que empiecen a ocurrir trastornos de tipo neurológico, porque eso nos puede hablar de lo que conocemos como hepatitis hiperaguda o hepatitis fulminante. Entonces, esos son los principales síntomas, pero tú señalaste algo muy importante, Gris. Ante el escenario de no conocer exactamente cuál es el microorganismo responsable, lo que sí debemos decirle a la población de manera muy, muy puntual también, es que se extremen las medidas de sanidad en la preparación de los alimentos en todos los grupos de edad, por supuesto. Esto, bueno, además de ser válido para evitar todas las enfermedades gastrointestinales y, digamos, las hepatitis tradicionales como la hepatitis A, que también se adquiere por la vía digestiva, pues nos da altas probabilidades de que los pequeños no enfermen si el adenovirus 41L fuera finalmente el responsable. Extremar entonces los cuidados en la preparación de alimentos, extremar todo lo relacionado con lo que comemos, la vía digestiva.
Bien, pues doctor, le agradecemos este... Se cortó la comunicación. A ver, vamos a intentar restablecerla simplemente para despedir al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Le quería preguntar, Mario, porque ha causado mucha polémica este anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador para traer a México a 500 médicos cubanos. Cuando la gente ya saltó y puso el grito en el cielo, porque menciona que en México hay doctores capacitados, hay doctores con experiencia, con especializaciones, que en estos momentos no tienen empleo. Entonces, esta decisión del presidente López Obrador había sido criticada, y bueno, yo quería preguntarle particularmente al doctor cuál era su opinión.
Incluso también su opinión sobre las nuevas medidas del cubrebocas, ¿no? Por ahí algunos expertos hicieron una crítica de que la autoridad no había entendido nada, que el enemigo no era el cubrebocas, sino el virus.
Sí, ya lo tenemos de nueva cuenta en la línea telefónica. Doctor, le vamos a cambiar un poco de tema, 2 preguntas nada más. ¿Qué opina sobre la decisión de ya no hacer obligatorio el uso del cubrebocas, salvo hospitales y transporte público? Y también de la decisión del presidente López Obrador de traer a México a 500 médicos cubanos, cuando en México sí hay personal capacitado.
Si me permite, respondo primero la segunda pregunta. Efectivamente, en México hay mucho personal calificado, tanto médicos generales como médicos de diversas especialidades. Y mi opinión es que, primero, las plazas disponibles o las necesidades deberían pasar por una oferta al personal médico de nuestro país. Entiendo la solidaridad con otros países, como el caso del país hermano de Cuba, y entiendo que en ese sentido es el ofrecimiento, pero definitivamente hay personal muy calificado en México, no solo personal médico, también personal de enfermería y de todas las áreas de la salud, que pueden dar cobertura a nuestro Sistema Nacional de Salud. Y con respecto a la primer pregunta, Gris, pienso que las condiciones epidemiológicas ya permitían flexibilizar lo relativo al uso de cubrebocas. Yo pienso de igual manera que al estar en bajos niveles de transmisión de COVID-19 y al estar con mucho menos hospitalizaciones, menos gravedad de la enfermedad, pero sobre todo tener un porcentaje ya alto de población vacunada y con un esquema completo de vacunación, esas condiciones permitían ya tomar esta decisión. Sin embargo, yo sí quisiera puntualizar que dentro de la recomendación que gira el gobierno del estado al respecto, hay una que me parece importante subrayar y que la población no debe perder de vista. Cuando tenemos síntomas respiratorios, así sospechemos de COVID o de cualquier otra enfermedad respiratoria, inmediatamente hay que colocarnos un cubrebocas para evitar la transmisión de una enfermedad respiratoria a quienes conviven con nosotros y al resto de la comunidad. Y esto debe quedarse ya de una vez y para siempre como parte de la cultura del autocuidado y de la cultura del cuidado a los demás. Y otro aspecto que me parece muy importante, del que no se ha hecho mucho énfasis, es las personas que no están vacunadas contra COVID, las personas que tienen un esquema incompleto contra COVID de vacunación, considero que deben seguir portando cubrebocas, considero que las medidas dictadas no aplican para quienes no tienen un esquema completo de vacunación. Sí me gustaría subrayar esos dos puntos.
Bien, doctor, le agradecemos su tiempo y los detalles ante estos tres temas que le hemos planteado. Estamos en contacto y que tenga un excelente miércoles.
Muchísimas gracias, Mario. Gris, de igual manera para ustedes, excelente miércoles y para su amable audiencia.
Gracias, doctor. Un abrazo, muy buen día.